vertrauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir sehen dein wunderbares Werk, deine Herrlichkeit.
Vemos tu obra maravillosa.
Dich selbst, Herr Jesus.
Te vemos a ti.
Wir sehen dich, Herr Jesus, in deiner Herrlichkeit.
En tu gloria, en la iglesia.
Wir danken dir auch für den Weg, den du mit jedem einzelnen.
Te damos gracias por ese camino que has comenzado con cada uno de nosotros en tu amor. Gracias, Padre.
Ja, wir kommen heute zum
Hoy vamos a los últimos versículos en Efesios 2. Ha sido un capítulo maravilloso. Se puede decir que lo abarca todo. El Señor ha dado mucha gracia sobre sí mismo, sobre nosotros, sobre su propósito eterno. Vamos a Efesios 2, del 18 al 22. Efesios 2, del 18 al 22. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podemos reconocer la gracia del Señor en toda nuestra vida. En el versículo 11 dice Pablo: por tanto, acordaos de dónde venís. Piensa, ¿de dónde venimos? Acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran incircuncisos, esta vez sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Erais gente que se dejaban llevar por los deseos de la carne, que hacían los deseos de la carne y de los pensamientos, y que estabais bajo la ira de Dios. Y en el versículo 11 dice de nuevo: ¿de dónde veníamos? De la carne, de las naciones. Y estábamos separados de Cristo. Y éramos extranjeros. Ajenos de la ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo me acuerdo muy bien de aquello, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Para mí fue un sufrimiento muy grande, pero incluso como cristiano también he tenido muchas dificultades. No conocía la verdad. Vine a la iglesia y pude reconocer el propósito del Señor y todo. Que hemos escuchado la palabra de la iglesia, la hemos recibido. Cuántas cosas están descritas aquí sobre el cuerpo de Cristo, sobre el nuevo hombre, el templo de Dios, la casa de Dios, la vivienda de Dios, la morada de Dios, la esposa de Dios. Para nosotros antes no tenía ningún significado, pero cuando ya estamos en la iglesia, todas estas palabras se hicieron real. Ese es el Espíritu. ¿Por qué? Porque comenzamos a consagrarnos para su propósito. Entonces, cada palabra será real. Le doy la gracia al Señor por su revelación hasta este punto, hasta este día. Él ya ha revelado mucho, Efesios 2. Pero en esta conferencia ha revelado aún más. Y pienso que si después de la conferencia seguimos leyendo estos capítulos, vamos a seguir recibiendo más revelación. Porque ahí hay una carga del Señor. Porque el Señor quiere revelar y nos quiere ganar a través de esa luz que hemos recibido. No estamos aquí simplemente aquí en un grupo cristiano. Yo estuve en mucho. Pero yo sé, desde hace tiempo, este es el lugar. Cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, la primera mirada, yo me di cuenta, esto es. Y yo le dije, Señor, tómame a mí también. Si tú quieres, y si tú quieres edificar tu iglesia conmigo, yo estoy ahí. En esta conferencia hemos recibido tanto ánimo para colaborar con Él, no solamente como un invitado, sino como un colaborador. Debemos o podemos participar. Es nuestro derecho no simplemente estar de manera pasiva, ser edificado, juntamente edificado. Estas palabras no son algo pasivo. No solamente estamos de manera pasiva, sino de manera activa. Miramos al Señor, le observamos y le queremos seguir. Nosotros contemplamos al Señor, no tanto a los hermanos. Nosotros contemplamos al Señor, le miramos a Él. Señor, revélate más. Quiero saber más de ti. Y de ese modo estaremos activos con aquello que hemos visto. Entonces, venimos a su casa y al Señor lo traemos a la casa. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros trae del Señor y eso edifica. Como decía Pablo, el Señor nos ha dado el derecho de edificar. Es la obra de Dios. Podemos colaborar en la edificación. Pero ten cuidado que no empiece a destruir, a derribar. Aquí tenemos que ver con Jesucristo, con esa piedra angular. Y todo el edificio será edificado en esta piedra angular como un templo santo en el Señor. El versículo 21. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Edificamos en el Espíritu y somos edificados en el Espíritu. Sin el Espíritu no hay edificación. ¿Quieres edificar? Según una estrategia o... Hay mucha doctrina sobre la edificación de la iglesia, de multiplicaciones y cómo aumentar las donaciones. Puedes leer muchas cosas sobre ese tipo de doctrina. Pero la morada de Dios solo puede edificar en el Espíritu. Por eso dice aquí, es quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay Espíritu, no hay morada de Dios. Cuanto más nosotros intentamos utilizar el management, la gestión, nuestra propia obra, nuestra propia estrategia, entonces habrá menos edificación de iglesia. Señor Jesús, Señor, enséñanos realmente a edificar. La morada de Dios no es simplemente la idea de un maestro que descubrió cómo edificar la morada de Dios. ¿Cuándo se nombró primera vez la morada de Dios? ¿Dónde se nombra por primera vez? En el sueño de Jacob. En Génesis 28. Jacob, aquel joven, era un joven. Yo pienso que ni siquiera tendría 20 años. Tuvo que huir de su hermano por culpa de esa bendición. En algún lugar se echa a dormir, pone alguna piedra como almohada y duerme y sueña algo maravilloso. Ve una escalera que va de la tierra hasta el cielo y los ángeles de Dios que suben y bajan. Eso es un sueño maravilloso. Yo nunca he tenido un sueño así. Pero él lo tuvo y sabía. Después se dio cuenta que no era simplemente un sueño, sino fue una visión. Y Dios le dio en ese sueño una promesa. También esa promesa que le dio a su padre Abraham o a su abuelo. A ese Jacob, a ese engañador, le recibe una revelación. A este hombre con ese tipo de corazón,
Betrügen, um den Segen
Y por culpa de ese engaño, por recibir la bendición de su padre, incluso Dios lo relacionó de manera positiva y le dio este sueño. Él sufrió mucho y Dios fue cambiando su corazón. Y Dios le dio este sueño. ¿Y qué dice ahí? ¿Lo sabe alguien qué dice ahí? ¿Cuán terrible es este lugar? ¿Cuán terrible es este lugar? ¿Lo hubieras dicho tú así? ¿Qué terrible? Yo habría dicho, oh, que esto es fantástico lo que he vivido aquí. Pero él decía, no, esto es terrible. Él tenía un temor sano por Dios. Esta es la casa de Dios. Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Y luego puso como una especie de columna con esa piedra, le echó aceite. Eso es esa muestra del Espíritu. Y en aquel lugar se puso, le llamó Betel, que es la casa de Dios. Esa es la primera nombramiento de la casa de Dios. Una visión de una persona que estaba huyendo. Podemos ver mucho en esto. Y hasta que la casa fuera edificada, pasaron muchos años, pero esta visión vivió. ¿Quién edificó realmente la casa al principio? Al principio era un tabernáculo en el desierto con Moisés. Cuando el Padre le dijo a Moisés, edifícame una casa, creo que dice que fue en Éxodo 25, le dijo, haz todo como yo te lo he mostrado en la montaña. Exactamente igual. Dios le da mucha importancia a que se haga exactamente como Él lo ha dicho. Y eso tiene que generar conciencia en nosotros, que tiene que ser exactamente como Él lo ha dicho. Hay muchos tipos de direcciones para esta casa. ¿Y qué creéis? ¿Cuáles son las direcciones para la edificación de la casa hoy? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué creéis? Uno ha respondido en la reunión en el Espíritu. Eso es suficiente. Jesucristo vino. Antes, por supuesto, vemos que había un templo, luego fue derribado, luego de nuevo levantado, luego el pueblo fue llamado fuera de Babilonia, regresó, empezó a edificar la casa. Zacarías también dijo mucho y decía, salid de Babilonia, edificad la casa. Y también viene esa palabra de esto no ocurre a través de la fuerza sino a través de mi espíritu. Y también ese dicho al pueblo de Dios que volvió a edificar la casa, yo estoy con vosotros, les dijo el Señor. Yo lucho por vosotros, yo os protejo. Realmente es peligroso el estorbar la obra de Dios. Pero hoy, lo que edificamos hoy es una obra en el Espíritu. Y lo que hoy debemos, a lo que debemos agarrarnos es al Espíritu. El Espíritu. Necesitamos una vida en el Espíritu para edificar la iglesia. Sé que esto suena...
in den Himmel hineinversetzt werden. Aber dafür brauchen wir kein neues Testament mit 500 Seiten. Das geschieht im Himmel, das macht der Herr schon ganz gut. Das wird er machen.
Lo que ocurre en el cielo, el Señor ya lo hace bien.
Was wir hier tun,
lo que nosotros hacemos aquí,
uns nähren von Christus,
es alimentarnos de Cristo, tocarle, seguirle,
dem Herrn Jesus nachfolgen, einfach nachfolgen.
Simplemente seguirle. ¿Y cómo le debo seguir?
Im Geist.
En el Espíritu.
Im Geist, weil der Herr wirkt heute im Geist.
Porque el Señor obra hoy en el Espíritu y debo conocer al Espíritu. Tengo que aprender a diferenciar el alma del Espíritu. Todo es en el Espíritu.
Und alles hat der Herr auch schon gegeben.
Y el Señor ya nos lo ha dado todo, como lo hemos visto en este capítulo 2 de Efesios. Aunque estábamos lejos, en todo su amor, Él nos lo ha dado todo. Hermano, disfruta esta palabra con este amor con el que Él nos ha amado. Decíroslo, Dios me ama. Y mucho mejor, saborealo, tócalo, ese amor. Órale al Señor. Señor, tócame con tu amor. No solamente muéstrame tu amor. Necesita ese contacto con el amor de Dios. Antes de que hayas tocado ese amor de Dios, entonces no podrás decir que le conoces al Señor. Puede ser que conozcas muchas verdades, pero toca al Señor. Al principio, yo dije cuando le toqué por primera vez, Señor, ahora te conozco. Ahora te conozco. Tú eres tan maravilloso. Esto ya me movió en mi vida. Pero yo sabía que no era suficiente. Siempre tenía que volverme a Él y el Señor siempre tenía que recordarme, ¿me amas? Siempre, una y otra vez tenía un nuevo contacto con el Señor. Es mucho mejor ser atraído por el amor de Dios que por las leyes. Debemos, sobre todo, amarle. Debemos amarle sobre todo. Efesios tiene una historia tras de sí. Os digo que
sogar mehr als von Jerusalem über Ephesus geschrieben. Ihr denkt ja, wo denn? Ja, lies mal Apostelgeschichte.
Lees también Hechos de los Apóstoles 18, 19 y 20.
Lies mal. Was da alles passiert ist.
Todo lo que ocurrió allí, la lucha, la batalla.
Dieser Götzenbildner, dann der Beginn der Gemeinde in Ephesus.
El comienzo de la iglesia en Éfeso. La oposición. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Él toma aquellos que creen, que querían escuchar, lo lleva a otro lugar y sigue mostrándole. Y la iglesia crece y crece. Realmente tuvieron una bendición, por supuesto, nunca sin problema. Y a su regreso, de su último viaje, estaba cerca de Éfeso y llama a los ancianos y también lo amonesta. Nunca he negado el daros el consejo de Dios. Y ya ahora yo os mando según su gracia. Y también les dice, tened cuidado. Atención, tened cuidado. Porque hay lobos que vienen de fuera y que no van a respetar al rebaño. Que pensaban que podrían hacer su propia obra. Y ten cuidado de los hermanos también que están dentro. No que alguien venga y traiga una nueva doctrina para atraerlo tras de sí. Porque eso ocurrirá. Tened cuidado, le dijo Pablo. Tú piensas una vida de la iglesia armónica, armoniosa, y aquí esto no va a ocurrir. El Señor lo puede permitir. El Señor es el Señor, es la cabeza de la iglesia. Nadie debe de ponerse como cabeza de la iglesia. Nuestra bendición es estar bajo la cabeza del Señor. Y eso hace que la iglesia sea sana y que todos los hermanos estén bajo la cabeza.
Sie können jetzt was machen im Gemeindeleben. Pass auf.
Tened cuidado. Y ten cuidado también de ti. Ten cuidado de tu corazón. Porque
den Augapfel des Herrn berühren. Es könnte den Augapfel des Herrn.
Oh Señor, somos tan rápidos en escuchar y nuestro corazón rápidamente se agarra a cosas. Si alguien se siente injustamente tratado, y expresa sus sufrimiento y cómo lo han tratado mal. Y de uno son dos, y de dos son cuatro, y de cuatro son seis, y así se desarrolla un partido. ¿Hemos dicho una palabra alemana que no conozco? Sí, diría que como tribu, una tribu. Pero en la iglesia esto no existe. Tampoco hay oposición. El mundo necesita oposición. Tenemos un gobierno de tres partidos. No es fácil este gobierno. Y a través de la oposición se hace todo más difícil. Y luego surgen otros partidos en oposición. Y luego tres. No es fácil. Pero de algún modo al final se gobierna todo. Pero en el nuevo hombre nunca he visto algo de oposición. ¿El Señor levantó una oposición? Nunca he visto eso en el Nuevo Testamento. Partido de oposición. Esto no quiere decir que los ancianos de aquí no deban tener un cierto orden. Pedro dice, ten cuidado también de los ancianos. También se deben humillar delante del Señor. Y deben estar bajo su cabeza y llevar la cruz. He hablado tanto sobre la sangre del Señor, sobre la cruz y su eficacia. Aquí está escrito en Efesios 2. Debemos prestar atención a través de la cruz. Ha sido terminado el viejo hombre. Yo debo tener conciencia de esto, que yo he sido crucificado y he sido resucitado con el Señor. Y yo le digo, Señor, estoy preparado de cargar con la cruz. Sí, pero esta injusticia. Trae tu injusticia que has vivido a la cruz. Tu dolor, llévalo a la cruz. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Venid a mí y yo os quiero dar paz. O lo voy a leer en Mateo 11 al final.
Kehrt zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben.
En el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor es manso y humilde de corazón. Y el Señor te va a dar de su mansedumbre. Sé manso con el Señor y en el Señor. Todo lo que nos falta lo recibimos del Señor. Todo. Sea todo el Señor te lo ha prometido. Ven al Señor. Dile, Señor, tú eres así y yo esto lo necesito. Tú eres el sumo sacerdote que estás para mí. Va a seguir leyendo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, yo no tengo humildad, pero gloria al Señor. Tengo al Señor, que Él es humilde de corazón. No es simplemente una humildad aparentada, sino que Él es humilde de corazón. De Moisés se dijo que eres el hombre más humilde, pero el Señor es mucho más humilde. Él es tan perfecto. Es un hombre como ningún otro. El Señor tiene todas las propiedades maravillosas. Tómale a Él. Tómale a Él. Dile, Señor, te tomo como mi persona. Antes hemos cantado una canción. Señor, te tomo como mi persona. Tu pensar debe ser mi pensar. Tu querer debe ser el mío. Tu deseo debe ser el mío. Tu voluntad debe ser la mía. Yo quiero lo que tú quieras. Señor, llena mi sentir con tu amor. Y mira el resultado. Estas cosas debemos tomarlas en fe. La fe no es simplemente para ser salvo, como está escrito aquí en Efesios 2, porque habéis sido por gracia a través de la fe, y no es de vosotros, sino que es obra de Dios. Es don de Dios. Toda nuestra vida debe ser no de mí, sino de Él. Su gracia es. Tómalo. Esto en serio. Mucho va a cambiar. Todo se cambiará. Que vivamos a través de Cristo y tú lo recibes todo en el Espíritu. El Espíritu es ese Cristo resucitado. El Cristo que murió por mí, que resucitó y ahora está en el trono. Es ese Cristo con el cual yo estoy unido. Todo lo tenemos en este Cristo y yo estoy en Cristo. Como este papel aquí que meto en mi libro, así estoy yo en Cristo. Todo lo que ocurre en este libro ocurre también conmigo, porque yo estoy en Cristo por la eternidad. Así es el Señor. Él me ha sido dado, Él es manso y Él es de corazón humilde. Tómale a Él y encontraréis paz y descanso para vuestra alma. Realmente es importante que encontremos paz para nuestra alma. Así experimentamos también al Señor. Y eso lo podemos experimentar diariamente. Y es tan importante que experimentemos al Señor cada día, cada uno de nosotros. Si tú estás en la iglesia, debes conocerle. Es un tener que conocerle. No lo está diciendo como el que tiene que hacerlo, sino que es una realidad, le vas a conocer. El Señor es el Espíritu. Toma al Señor. Tócale. Muchas veces también tenemos que luchar con Él. Y también pedirle.
wie diese arme Witwe,
como ese pobre ciego,
von der der Herr sagt, ja, ja, sie hat bekommen, was sie wollte, um ihres unverschämten Drängens.
Del cual el Señor decía, sí, ha recibido lo
unverschämten Geilens willen. Ich habe es immer noch nicht verstanden.
No estoy seguro de si habla del ciego, pero está hablando de uno.
Ich will unbedingt.
Que le decía, yo quiero.
An Veränderung fordere es vom Herrn ein.
Quería un cambio. Y aquí dice el Señor, y tú encontrarás paz para tu alma.
An Schwierigkeiten auch im Gemeindeleben.
Hay muchas dificultades y también en la iglesia, y eso produce que nuestra alma esté intranquila, pero la palabra dice que entremos en su paz. Hay una paz para el pueblo de Dios, una paz en gloria, una paz con el resucitado. Tenemos que conocer al Señor de manera personal. Pero hermanos, no simplemente es suficiente el conocerlo para mí, sino que tengo que conocerlo en la iglesia. Tenemos que ver cómo Él obra en la iglesia. Tenemos que escuchar lo que Él habla en la iglesia y a la iglesia. He leído sobre Efesio, de aquella historia tan larga, sobre ello, y todo lo que el Señor le habla a la iglesia. Lee también lo que Pablo escribió a la iglesia en la carta a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, y Pablo le dice, al principio de Timoteo, como yo te amonesté de que te quedara en Macedonia, para que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábula y genealogía interminable, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Léete esta carta de Primera de Timoteo. Ya la tuvimos en la conferencia de verano, que son cartas muy prácticas. Para que sepas cómo debes andar en la casa de Dios. Para que tú sepas cómo andar en la casa de Dios. Porque hay mucha alma, muchas dificultades, muchos movimientos en el cuerpo, pero también mucha gloria. ¿Cómo debemos andar en la casa de Dios? En la iglesia, en esa casa del Dios viviente, también hay amonestación, pero también hay gloria. Os digo, la iglesia en Éfeso no lo tenía fácil, pero la palabra que fue enviada a Éfeso fue gloriosa. En tantas dificultades, Dios se expresó de manera gloriosa. Habían luchado. Tenían sus dificultades. Cuando lo lees, dice, la iglesia solamente tiene dificultades. No, la iglesia está llena de vida. Y tenemos el sensible de que esa vida no disminuya, sino que aumente. Porque si la vida disminuye, tenemos que estar conscientes, tenemos que prestar atención. Orad más. Como dijeron los hermanos, debemos orar hasta que llegue la luz o hasta que el trasfondo se vea más claro. Si hay dificultades, debemos orar, orar y orar. Y el Señor lo va a tomar en control. Lo que necesitamos en la iglesia es oración. Y si no tenemos dificultades, más todavía tenemos que orar. Lutero decía, es tan maravilloso clamar el nombre del Señor. Cuando tenemos dificultades, clamar a su nombre. Pero si no tenemos dificultades, más aún tenemos que clamar a su nombre. Porque este es el intento más grande. También ahí ataca Satanás cuando todo es aparentemente perfecto. Y sin que tú lo veas, él está ahí, en algún lugar escondido. Y genera la intranquilidad o la guerra. Necesitamos una visión. Y al final de Efesios 2 vemos la meta. Que Dios está con nosotros. Él es nuestra meta. Ser edificado en su casa. Por supuesto, la carta de Efesios no termina, pero en este capítulo, desde el principio hasta el final, está descrita nuestra vida. Y ahora estamos ahí donde deberíamos estar. Y estamos en el lugar donde podemos disfrutar de la altura, la amplitud, la profundidad. Hermano, los versículos esta mañana ya se nombraron en 1 Corintios 12, pero 1 Corintios 2 también es bueno leerla en el Espíritu. Romanos 8, si tú quieres experimentar el Espíritu, lee ese capítulo. Si tú quieres ver cómo el Espíritu obra en la iglesia y ve cómo el Espíritu, y todo tiene que ver con la edificación en el Espíritu. Él está activo en todo lugar. Nadie puede decir que Jesucristo es el Señor, sino a través del Espíritu. Si tú dices, Jesucristo, Señor Jesucristo, quiero del Espíritu, te quiero a ti. Gracias por tu sangre, gracias por tu cruz, gracias por tu resurrección. Señor, gracias que yo he sido bautizado en ti y tú estás en mí. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. Y también debo saber que aunque haya muchos dones, es el mismo Espíritu. Aunque haya muchos servicios, pero es el mismo Señor. Hay muchas obras, pero es el mismo Dios. Debemos ver que ese Dios triuno es activo. Pero no empieces a hacer un análisis de esto, sino a cada uno le fue dado para aprovechamiento. Así que debe ser quitado de ti para situarse en la iglesia. ¿No lo puedes disfrutar? Yo miro aquello que el Señor está edificando. Y de este modo la iglesia va a ser más emocionante, porque no importa que sea mucho o poco, porque el Señor hace algo. El Señor habla aquí, el Señor obra allá. Es una experiencia diaria. Tenemos una canción que dice, necesitamos la comunión diariamente.
Dass
Escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor Jesús, la iglesia, a cada uno de vosotros, les ha dado una palabra de sabiduría, a otro una palabra de conocimiento, pero todo es a través del mismo Espíritu. Practiquémoslo. Pregúntale al Señor, dame algo, yo quiero darlo de vuelta. El Señor da. Piensa en la palabra que ha dicho el Señor. Los que buscan, hallan. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Llama. Tenemos que clamar a ese Señor que es nuestra vida, nuestro Salvador. El Señor dice, la palabra dice, que todos le conocerán de pequeño hasta los más mayores. Eso es lo normal. Entonces ve al Señor y dile, Señor, yo llamo a tu puerta. Yo debo conocerte, Señor. Muéstrate a mí. Señor, yo deseo conocerte más. Pablo no paraba. Como decía en Filipenses 3:10, él quiere conocerle más. Él no dice más, simplemente dice, quiero conocerle. Ella lo conocía mucho, pero quería más. ¿No queremos nosotros también quererle, conocerle más? Y yo cuando veo a todos los que han venido hasta aquí, quizás no vea a los que están en el Espíritu, pero en el Espíritu sí los veo. Y todos le conocéis. Si yo os miro, sé que ya conocéis al Señor. Pero aún no es suficiente. Por eso debemos proseguir conociéndole más. Esa realmente es nuestra actividad en la vida de la iglesia. Señor, yo quiero conocerte más. ¿Y para qué? ¿Para mi espiritualidad? No. Para el aprovechamiento general de todos los miembros en la iglesia. Y la iglesia es el lugar donde cada uno de vosotros estáis. ¿Y qué ocurre entonces con las demás iglesias y cristianos? No lo hagas tan complicado. Mira al Señor. Si el Señor te ha llamado a la iglesia, obra aquí. Yo estoy convencido. El Señor tiene aquí su obra. Si quieres conocer al Señor y a la iglesia, ven a la iglesia, permanece en la iglesia. Sigue al Señor. Si el Señor te lleva fuera de la iglesia, ¿vale? O cuando tú te quieres ir de la iglesia, está bien. Tú eres libre. La iglesia es una comunión totalmente libre. Aquí el Señor te ha dado la gracia de ver la iglesia, te la ha mostrado. Pero sigue siendo tu voluntad, tu decisión. Pero te puedo asegurar, si te queda, vas a ver la gloria del Señor. El Señor nunca ha dicho a los judíos, tenéis que quedaros conmigo. No. Muchos se querían ir y se fueron. Y él les dijo a los demás, ¿vosotros también os queréis ir? Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Ten cuidado de tu corazón, que no sea atrapado por otras cosas. Mira al Señor, presta atención a Él. Si hay dificultades en la iglesia, entonces yo cierro mi oído y cierro mis ojos también y solamente voy al Señor. No quiero escuchar rumores aquí y allí, sino voy al Señor y le digo, Señor, yo he muerto contigo, estoy contigo crucificado. Y ya no me vivo a mí, sino que tú vives en mí. Y yo eso lo creo. Y yo vivo en fe. Y debemos mantener la unidad. No queremos empezar a dividir de ninguna manera o empezar partido o... Eso realmente lo único que hace es dañar. Déjate que el Señor te muestre cómo debe ser tu actitud. Nuestro corazón es para el Señor. Y debemos conocer al Señor, sobre todo para la vida de la iglesia, para el aprovechamiento general. Vemos aquí también cómo el Señor repartió dones y al final dice en el versículo 11, Él repartió el Espíritu como Él quiso. No te compares con hermano. Lo que tienen ellos o lo que tú no tienes. Como vemos en 1 Corintios 12, donde empiezan a compararse, eso solamente trae muerte. Por eso mira solamente al Señor. Y aquello que tú has disfrutado del Señor, tráelo. Tenemos que conocer al Señor. El Señor nos ha dado esta revelación de que tenemos que ser edificados en el Espíritu, como su casa, como su templo santo. No compares como Pedro en Juan 21, que se comparó con Juan. Eso primero el Señor se había llevado a Pedro y le preguntó y le dijo, Señor, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Y le preguntó una segunda vez y claro, Señor, tú sabes que te amo. Y una tercera vez también le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, que te amo. Y cada vez que el Señor le preguntaba, Pedro le respondía y luego el Señor le decía, cuida de mis corderos, de mi oveja, o pastoreala, para que Pedro realmente tuviera esa conciencia, aquello que había recibido del Señor, de pastorea. Pero luego Pedro, mira a Juan, y él sabía que Juan ama al Señor.
der liebt den Herrn. Und was ist mit diesem da?
Y entonces le pregunta al Señor, ¿qué pasa con este?
Ich soll dich so lieben und
yo te debo amar, ¿y aquel?
Liebst du mich mehr als die anderen?
Incluso el Señor le había preguntado, ¿tú me amas más que a los que los demás? Y entonces Pedro miró a Juan y más que Juan.
Und denn hat ihn ja kurz vorher verleugnet und so und Johannes nicht. Ja. Dann sagt der Herr,
entonces el Señor le dice, ¿a ti qué? ¿Te importa? Por así decirlo.
Scharfes zurückweisen. Ähnlich hat er den Petrus zurückgewiesen, als er ihn vor dem Kreuz bewahren wollte. Als der Herr gesagt hat, ich muss gekreuzigt werden.
Sabemos que el Señor también le dijo a Pedro, yo tengo que morir y tengo que ir a la cruz. Y Pedro le dijo, no, que no te ocurra eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro había recibido a veces respuesta fuerte del Señor, pero eso le ayudó.
Ja, wenn wir mal vom Herrn zurechtgewiesen werden, das soll uns auch helfen. Besonders
cada vez que el Señor nos corrige, eso nos va a ayudar. Sobre todo cuando empezamos a compararnos. Si empiezas a mirar qué tiene el otro que yo no tengo, vuélvete, Señor. Señor, yo lo tengo todo en ti. Tú eres mi todo. Contigo, Dios me lo ha regalado todo. Díselo. Y entonces va a tener la actitud correcta.
Herr Jesus Christus. Ja, lass uns jetzt hier enden.
Es ist sí, terminemos aquí. Es un misterio Christus, muy grande, Cristo y la Iglesia. Y si hemos visto este misterio, entonces hemos visto mucho. Y si contemplamos cómo el Señor obra en su cuerpo, entonces ya hemos ganado mucho. He olvidado algo de Efesios. ¿Qué es decisivo en Éfeso? ¿Cuánto hicieron los efesios? Que no podían soportar a los malos. Lo importante, lo más importante de la amonestación fue que habían perdido el primer amor. Lo más importante es amar al Señor. Amarlo sobre todas las cosas, hasta el final. Dile al Señor, Señor, yo te amo. No solamente te amo porque tú me has amado, sino porque tú has derramado tu amor en mí. Por eso yo te amo. Tu Espíritu Santo tiene el Espíritu y lo ha derramado en mi corazón. Ese amor está en mi corazón y yo te amo en fe. Díselo. Aunque no aparentemente reciba una respuesta. El Señor aún así dice, te he amado. El Señor siempre nos ha amado. Que sea un amor correspondido, un amor bilateral. Así como el Señor amado, no voy a poder amar yo nunca, pero por lo menos cada vez más. Y queremos conocerlo, pero no solamente conocerlo un poco, sino más. Debemos conocerle. La iglesia será más gloriosa. La iglesia depende de que nosotros le toquemos, le experimentemos, le conozcamos. Señor, le dijo a Pedro, sígueme tú. Sígueme tú.
Das erste Mal hatte Petrus und Andreas gesagt, folge du mir nach in Matthäus 4.
En Mateo 4, al principio le dijo a Pedro, sígueme. Pero ahora, después de su resurrección, le dice de nuevo a Pedro, sígueme tú. Eso necesitamos escucharlo varias veces como un ánimo. Sígueme tú. Ahora, en la vida de la iglesia, para la edificación, estamos en su cuerpo, podemos cumplir el deseo de su corazón. Como su esposa amada, síguele.